Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. En el Parque Municipal de Ferrol existe una fuente única en Galicia. Se trata de la Fuente Wallace. En España solo hay 5 ejemplares, 3 en Barcelona, 1 en Donosti y otra aquí en Ferrol. La de la ciudad mide casi 3 metros de altura. Tiene una base sobre la que reposan la figura de 4 cariátides que sujetan una cúpula adornada con diferentes delfines. Fue diseñada por un escultor francés y promovidas por Richard Wallace. Se construyeron a partir del año 1872 con el objetivo de suministrar agua potable a la ciudad de París. El ejemplar llegó a la ciudad gracias a Juan Romero Rodríguez, que la adquirió en la Exposición Universal de París del año 1882. Posteriormente fue donada al ayuntamiento. La problemática es que actualmente la fuente, a pesar de su interés artístico y patrimonial, se encuentra en un pésimo estado de conservación. Desde la Asociación Cultural Ferrolterra Antigua piden al Concello su restauración y que sea incorporada al catálogo de bienes de interés del Plan Xeral de Ordenación Municipal.
Pues no, eso que pedimos básicamente la restauración da. Da fonte, a súa posta en valor e tamén, pois, a súa protección, porque unha das cousas que sorprendeu-me personalmente foi o feito de que a fonte non este contemplada dentro do paixón, non? Son cousas que cando sucede algo, te botas as manos na cabeza porque dices, como pode ser que isto non estivera protegido.
Y otra noticia destacada de la jornada es que una trabajadora del Ayuntamiento de Ferrol denunció que sufrió una agresión por parte de una ciudadana en su puesto de trabajo. Fue el pasado día 4 de noviembre, en la zona de estadística, que ha cambiado recientemente de emplazamiento a la zona de registro. Esta acción fue condenada por el Comité de Empresa, como la Junta de Personal, que a través de un comunicado solicitan al gobierno de José Manuel Rey Varela las medidas correctoras necesarias que eviten este tipo de situaciones. Desde el ámbito sindical aseguran que para este traslado no se solicitaron los informes previos para esta nueva ubicación. Además, uno de los delincuentes habituales de la ciudad, el Piojo, ha vuelto a actuar hoy martes sobre las 8:20 de la mañana, perpetrando un nuevo robo en la cafetería Derby, en la calle Real. Además, en Moeche, el AMPA del Colegio Público tiene convocada para la tarde de este jueves a partir de las 5 una concentración. Reclaman mejoras en este centro escolar, además de mejoras en el ámbito de la cubierta del edificio, de goteras o incluso un aumento de horas de los especialistas. No te vayas, a continuación te voy a contar la historia y de cómo la Fuente Wallace llegó desde París hasta la ciudad de Ferrol.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Hablar de Muebles Narón es hablar de muebles de calidad, muebles de diseño clásico, moderno y actual. Acércate y visita la exposición, te ayudarán y asesorarán con su buena atención profesional. Muebles Narón, en carretera de Castilla 412, en Freixeiro, Narón.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Imos a falar nos vindeiros minutiños de patrimonio, concretamente das fontes Wallace. Son un tipo de fonte pública de auga potable presente en diferentes países do mundo. Foron diseñadas por Charles Auguste Le Bourg, levan o nome de Sir Richard Wallace, o filántropo británico que financiou a súa construcción. Son asociadas habitualmente coa imaxe de París, esta é a cidade onde se instalaron por primeira vez e onde onde se atopa o maior número de fontes. Aínda que as hai tamén en outros puntos, por exemplo, de España. É o caso de Barcelona, Donosti ou aquí en Ferrol. Precisamente na nosa cidade, a Asociación Cultural Ferrolterra Antiga chama a atención sobre o estado decrépito desta fonte. Imos a charlar cun dos representantes desta entidade cultural. Antonio Casal, benvido, boa tarde, que tal?
Boa tarde, gracias.
Antonio, que importancia ten esta fonte, teñen estas fontes en xeral e particularmente a ubicada aquí en Ferrol? Cal é a súa historia? Como chegou á cidade?
Claro, a fonte ten importancia na medida de que estamos falando dun ben patrimonial, dun ben artístico que se entende no seu contexto. A orixe das fontes levanos ao século XIX, concretamente ao período convulso para Francia da Guerra Franco-Prusiana e da posterior Comuna de París. Todo o conflito que se dá neste momento pois supón para París feitos devastadores. París queda devastada en ese momento cando a figura deste filántropo Sir Richard Wallace pois lega ou dona a París unha serie de fontes para garantir o acceso á auga a todas as persoas. Claro, como chega a Ferrol? Pois da casualidade que en 1889 ten lugar a Expo Universal en París. En un dos eventos paralelos que se organiza, está presente Juan Romero Rodríguez de Ferrol. Viña, pois, de esa familia dos Romero. Eran xente adinegada. E el Mercalín, unha fonte igualas que cae para Ferrol. Uh-huh. E esa fonte igualas acaba doando ao concello.
Antonio, cantas fontes gualas hai no mundo en total? Non sei se tes ese dato.
Non o teño, pero temos que ter en conta que as fontes gualas foron non só se fixeron nese momento, senón que se teñen ido facendo novos modelos de fontes gualas ata día de hoxe. París, por exemplo, pode que teña, non quero equivocarme, pero pode que chegar a ter 100 fontes. Claro, é unha icona de a cidade. E logo por todo o mundo pois atopamos algún exemplar en Brasil, por exemplo, non?
Estas orixinarias foron fabricadas a partir do ano 1872 pola Fundición Valdeosne, non? A vontade, o que contabas, de suministrar auga potable á cidade de París. Aquí, en España, é un ben emblemático. Existen 5 fontes, 3 delas en Barcelona, outra en Donosti e unha aquí en Ferrol. En que estado de conservación está o resto das fontes e en que estado, por comparativa un pouquiño tamén, como se atopa este ben patrimonial aquí na cidade de Ferrol, porque esta fonte está ubicada no Parque Municipal?
Claro, efectivamente, pois, en o que en España só temos 5. Hai que comentar, non, que Barcelona tivo algunha máis, pero como pasa con moitas outras cousas, foi perdendo por falta tamén de cuidado algunhas das fontes perderos. Aí tamén está un pouco o valor da de Ferrol, que unha das fontes, isto comentaba, non, dende a Asociación Francesa de Cadanón a preservación das fontes gualas, que a de Ferrol trataría dun dos exemplares máis antigos conservados, non, desde primeiro momento. Claro, por exemplo, as que hoxe en día, eu polo que se conservan en España, están mellor conservadas, isto lamentablemente para nós que a de Ferrol, sendo a de Ferrol probablemente unha das máis antigas.
¿En qué estado se atopa a fonte de aquí de Ferrol? ¿Qué o qué falla? Porque en esa solicitud, ¿no?, de restauración da fonte que manda de ese Concello de Ferrol, o alcalde, a responsable de patrimonio histórico, expoñedes, bueno, pois unha serie de situacións nas que agora se atopa esta fonte. ¿Cales son, Antonio?
Claro, o problema da que temos isto será pois tamén noutros casos, non? Lamentablemente, unha falta de mantemento e sostina no tempo que ten dado con que a fonte de acto PCE nunha situación precaria, por exemplo, falta de parte da pintura e consecuencia tamén da perda desa pintura, pois empeza a aparecer óxido en certas partes, todo que o sistema de canalización de agua que non é original, non? Está averiado e auga saise por fora da fonte. Claro, iso sería a parte de toda a suciedade acumulada, non? Iso sería os principais problemas que presenta a fonte.
Que lle pedides o Concello de Ferrol chegado este punto e por que agora nestes intres, Antonio?
Claro, pois non, o que pedimos básicamente a restauración da fonte, a súa posta en valor e tamén pois a súa protección, porque unha das cousas que sorprendeume personalmente foi o feito de que a fonte non este contemplada dentro do taxón, non? Claro, isto son cousas que cando sucede algo te botas as man na cabeza, porque dices, como pode ser que isto non estivera protegido? Por que agora? Pois, ao final é un pouco como todo. Nos estamos atendendo vai pouco o tema de Benito Viceto, pedíramos a restauración dos bustos do parque municipal, que é cousa que se fixo. Neste momento te decatas e dir, pois mira, tamén podería pedir para que isto se restaure, non que esta fonte se restaure. Claro, a veces nin te decatas hasta que te paras a observar.
Antonio Casal, representante desta Asociación Cultural Ferrol Terra Antiga, graciñas por contarnos esta historia da fonte Igualas e a súa necesaria preservación a nosa cidade. Un saúdo. Curso presencial organizado por COFER, Digitalización do Mundo da Empresa, do 12 ao 8 ao 21 de novembro en Punta Arnela, no edificio de usos múltiples segundo andar, Ferrol. Inscripcións en info@cofer.es. Colabora Concello de Ferrol.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Mesón a Granxa en San Sadurniño para sus reuniones familiares o de amigos, para sus comidas o cenas de empresa o para cualquier celebración. Acérquese y disfrute de nuestros platos, churrasco, pulpo, bacalao o de nuestra espléndida carta. Mesón a Granxa, pídanos presupuesto sin compromiso. Mesón a Granxa en San Sadurniño. Reserve su mesa en el 981-4902-12.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Sueñas con no soñar que todo te lo voy a dar. Estás tirando todo por el suelo.
Si estás pensando en reformar la cocina de tu casa o el baño o crear un nuevo vestidor, te vamos a contar dónde puedes hacerlo con total confianza. Vamos a acercarnos a Muebles Ecovi, son una empresa familiar que se fundó en el año 1993. Hoy Alicia Couto la regenta conjuntamente con sus hermanos. Fabricación de muebles a medida, cocinas, armarios, vestidores, baños, muebles auxiliares y reformas integrales son las principales especialidades de esta empresa. Alicia Couto, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, recordad que estáis ubicados en el polígono Río do Pozo, en Narón. Ahí tenéis la fábrica y una gran exposición. Yo te quería preguntar, Alicia, ¿cómo ha evolucionado, sobre todo en los últimos años, desde que vosotros estáis en marcha, desde el año 1993, el diseño de cocinas y baños, sobre todo en los últimos años, en cuanto a diseño y en cuanto a materiales también?
Pues ahora mismo la verdad que siempre se pide algo fácil de limpiar, que no dé mucho trabajo y sobre todo siempre pues en plan lo más económico posible, porque claramente hoy en día todo ha subido muchísimo de precio y es básicamente eso, que sea muy fácil de limpiar y a la vez que a la vista pues sea bonita y cómoda. Uh-huh.
Antes, sobre todo, se llevaba el mármol en las cocinas, las maderas nobles. Ahora todo eso ha cambiado de forma sustancial, ¿no?
Sí, ahora la madera es casi inexistente en las cocinas. Es todo o lacados o formicas. Y en encimeras de cocina hay ahora un mundo. Tanto cuarzos como porcelánicos, que ahora está muy, muy de moda el porcelánico. Porque, claro, lo que son las vetas del mármol es lo que siempre gustó ver en las cocinas, pero claro, no es un material apto para ello, porque como son materiales muy porosos, pues las humedades, aceites y todo siempre lo absorben y a la larga no lucirían ni darían el resultado que tienen que dar.
¿Cómo ha sido la evolución también en el diseño de baños, Alicia? ¿Qué se busca?
Pues en baños normalmente, o sea, en baños es lo que menos nos dedicamos realmente, porque hoy en día es más raro que hagan un baño a medida, siempre son pues los típicos muebles de catálogo, y ahí es lo que menos, pero también en cosas sencillas, prácticas, y más que nada el combinar pues con los diseños actuales, pues quiero combinar un color con este suelo, con este azulejo, y poco más.
¿La gente suele ir ya con ideas bastante claras o necesita asesoramiento por vuestra parte?
Pues hay de todo, pero últimamente la verdad que vienen bastante con la mente abierta. Yo me gustaría esto, pero dime tú, que sabes más, qué es lo que se pone. Pero bueno, yo siempre les digo, cada uno en su cocina realmente tiene que poner lo que le gusta y no hacer caso al resto, ni de lo que se lleve, ni nada, porque realmente nuestras cocinas le va a durar una media 35 años y la van a tener que ver día tras día, entonces siempre el gusto del que la vaya a ver.
Bueno, si tenemos una idea, vosotros además la plasmáis o la modificáis o asesoráis un poquito a través de un diseño en 3D, ¿no, verdad?
Sí, siempre le hacemos un primer diseño y sobre ese diseño pues siempre es más fácil pues ver lo que sí, lo que no, lo que se cambiaría, porque sin ver realmente algo, un diseño, es muy complicado. Entonces siempre hacemos una idea principal y luego sobre esa se trabaja pues en lo que se quiera.
¿A qué otras cosas os dedicáis, Alicia? Además de ser especialistas también en la fabricación de este mueble a medida, sobre todo especialidad en cocinas, ¿a qué otras cosas os dedicáis de las reformas del hogar?
Pues mira, hacemos armarios, vestidores y pues muebles auxiliares, el típico, pues necesito un mueble adaptado a este sitio. O he visto este mueble y me gusta, pero no se me adapta. Pues también esas ideas que trae la gente, pues las copiamos, de igual de diseños que traen de revistas y ese estilo. Y luego también pues vendemos electrodomésticos, los cambios típicos de pues me ha muerto el horno. Pues le cambiamos el horno, frigorífico, campanas, que eso es nuestra especialidad, porque en las campanas de integración pues siempre hay que saber instalarlas.
Claro. Cuando hablamos de reformas completas, también os podéis encargar de ellos, poner suelos, azulejos, electricidad, fontanería, etcétera. Pero hoy en día está tan complicado encontrar a buenos profesionales, tardamos tanto también en realizar esas reformas que te pregunto, ¿cuándo es un poco el tiempo medio de espera que bueno, pues hay que tener en cuenta a la hora de realizar este tipo de reformas? Y también cómo os nutrís de profesionales ante la falta de trabajadores especializados en estos sectores.
A ver, realmente sí que escasean lo que son constructores o albañiles, como le quieras llamar, que sean profesionales. Y cuando encuentras uno, claramente tiene un trabajo, o sea, tiene mucha o sea, una espera bastante amplia. Entonces, nosotros siempre les decimos, contrata la cocina, pero cuenta que el albañil, si te dice 3-4 meses, van a ser a lo mejor 6 en terminar una obra.
Bueno, con lo cual tenemos que tener paciencia para conseguir unos buenos resultados. Muebles Cobi, en el polígono Río do Pozo, en Narón. Gracias. Buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. ¿Y qué son las personas altamente sensibles? ¿Cómo se relacionan con el exterior? ¿Cómo viven en su día a día? Nos lo va a contar nuestra entrenadora emocional, Sabela Naranjo.
En Odeón celebramos el 22 aniversario regalando 6.000 euros en vales de compra. 14, 15 y 16 de noviembre. Acércate a nuestro stand con un ticket de compra de más de 10 euros y atrápalos. ¡Corre, que vuelan! Y el sábado a partir de las 6:30 repartiremos nuestra tarta de cumpleaños. Ven a disfrutar a Odeón y comparte la experiencia.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona, en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
Este año en Hyundai triplicamos nuestra Black Week. Disfruta de 3 años de seguro y 3 de mantenimiento gratis en nuestra gama Eco. Y si lo necesitas, durante 3 años nos puedes devolver tu Hyundai. Muévete con total libertad con la Black Week de Hyundai. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de noviembre de 2024. Más información en Hyundai.es.
Iupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Vuelven los Flash Days a Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con descuentos de hasta el 30%. Aprovecha esta oportunidad única. Solo esta semana. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
¿Qué sucede cada martes cuando suena esta sintonía? Pues porque sabemos que vamos a aprender un poco más de nosotros mismos o de las cosas que le pasan a los demás para intentar tejer mejores relaciones. Vamos a charlar con Sabela Naranjo, nuestra entrenadora emocional de cabecera. Sabela, bienvenida. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Ada? Un placer, como siempre.
Bueno, yo hablaba con una amiga estos días por teléfono que, a pesar de que reside en Madrid, estaba seriamente afectada por lo que pasaba en Valencia. Y dices que no sé qué me pasa, que es que no levanto cabeza, estoy como deprimida y demás. Hoy vamos a hablar, que yo creo que por ahí va un poco la cosa de mi amiga también, de las personas altamente sensibles, las personas paz. ¿Qué es ser una persona paz?
Bueno, tú lo has dicho. Una persona altamente sensible. Este concepto viene de una psicóloga estadounidense que se llama Elaine Aron, más o menos lo estaré pronunciando bien, y ella escribió un libro que se llama El don de la sensibilidad, por si a alguien le apetece leerlo, en el 2006, ¿no? Y a partir de ahí fue cuando se empezó a popularizar este término, ¿no?, de persona altamente sensible.
Súper tarde.
Súper tarde. Después hay, bueno, gente, profesionales de la psicología, psiquiatría o de las terapias, que unos, como siempre, están de acuerdo y otros dicen que eso no existe. Bueno, pues cada uno que tenga criterio propio, que investigue, pero seguramente que si nos está escuchando alguna persona altamente sensible, se verá completamente identificada y claro que es real, ¿no?
No es un trastorno, es un rasgo de la personalidad.
Es un rasgo de la personalidad. Vale. ¿Te acuerdas cuando habíamos hablado una vez de extrovertidos e introvertidos? Bueno, pues sería pues otro rasgo de la personalidad, esto de las personas paz. Sí.
Vale.
Y sí, dime.
¿Son así de nacimiento o se van haciendo?
O se van haciendo. Bueno, los estudios dicen que es genético. Es verdad que a lo largo de tu vida puedes intentar modificar un poco, gestionar un poco esas características para que no te afecte todo tanto, que ahora vamos a ver.
Claro, porque
dones y talentos,
¿cómo se puede diagnosticar a una persona altamente sensible? ¿O cuando la familia o uno mismo se va dando cuenta de este rasgo?
Sí, yo creo que... Yo que me catalogaría como persona paz. Bueno, lógicamente, a lo que me dedico tiene mucho sentido. Ahora hablaremos sobre eso, ¿no? Hay dos tipos de personas paz. Digamos que una es la que le afecta más o más sensible a los temas físicos. Con esto me refiero a los olores, los colores fuertes, los ruidos, incluso los tejidos. Uh-huh. Vale, yo ahí sí que no entro, ¿no?
Vale.
En esa línea. Pero va a haber gente que, ¿verdad? Los olores, que enseguida tiene un olfato... que enseguida se dan cuenta, o que les una colonia fuerte no la pueden soportar, o el ruido. Bueno, está esa línea de personas paz, y después otra, que es la que está en el terreno emocional.
Vale.
Que es ahí donde yo me incluyo. Y tú, la pregunta era, ¿cómo te das cuenta? Pues
claro,
te das cuenta porque te empiezas a ver un poco diferente a los demás ya desde pequeño, ¿no? Y vas a tener unas tendencias. Una tendencia hacia las relaciones sociales, en el vínculo emocional, que todo te afecta más que a la media.
Uh-huh.
Por eso eres altamente sensible. Si tienes una empatía también por encima de la media, pero ya desde muy pequeño eres muy consciente de cómo se encuentran las personas de tu alrededor, si alguien está triste, si alguien está enfadado, los niños ya te das cuenta de eso, ¿no? Y después también están muy relacionados con el tema artístico, no podía ser de otra manera. Entonces, grandes artistas tienen una alta sensibilidad, y a través del arte pueden expresar su emocionalidad. Sí, es una vía de escape también para ellos. Bueno, pueden ser cantantes, poetas, escritores.
¿Qué porcentaje hay así en el mundo en general de personas altamente sensibles?
Pues se dice que es un 20% de la población, 15-20.
Sí, es un porcentaje bastante...
Es más alto de lo que yo pensaba cuando investigué esto. Pensé que éramos menos.
Claro, ¿cómo vive una persona con altamente sensible ante en el mundo
en el que nos encontramos?
Porque pues, vamos...
Es difícil.
O sea, simplemente, yo pienso... encender la radio o escuchar un informativo, ver las noticias y demás, esto nos puede a una persona... A una persona común, a cualquiera.
A una común ya le afecta. Pero a una persona que tiene esa sensibilidad mayor, yo te diré, yo también una cosa que me di cuenta con los años, antes de conocer estos términos ni nada, que yo sufría soberanamente con los telediarios, no los podía ver. Y es más, muchas películas no las puedo ver porque llego a encontrarme mal, tener que devolver, así, claro.
Sí,
o sea,
físicamente.
Pero simplemente
somatizas
con que
de tal manera que
se griten. O sea, ya no ver sangre. Es exagerado. Entonces yo dije, algo me tiene que pasar, porque es exagerado como yo reacciono ante entonces ese tipo de películas, pues ¿para qué las voy a ver? Pues no, las veo porque me sientan mal.
Ajá. Claro, esto...
Te limita.
Puede tener sus ventajas, pero también le hallo bastantes dificultades.
Sí, tiene ventajas, porque las tiene. Tenemos que hablar de lo que decía el libro de esta mujer, ¿no? Del don de la sensibilidad, pero te limita mucho porque todo te afecta demasiado. Te abruma demasiado. Entonces, se te hace la vida muy grande. A mucha gente se le da la vida grande porque la vida tiene dificultades, ¿no? Pero, mira, hay una frase muy bonita que seguro que muchas personas que lo escuchen les van a sentir identificadas. Y dice, ríen por todo y lloran por nada. O sea, cualquier cosa nos puede hacer felices, la cosa más pequeña...
Eso es una ventaja.
Claro, ahí está el don, ¿no?
Sí,
la cosa más pequeña, ver una flor nos puede parecer... Pero un milagro, pero lo sentimos con una felicidad también por encima de la media.
Claro.
Ahora bien, también la mínima cosa nos hace llorar porque somos muy emotivos.
¿Cuáles son las herramientas que podríamos
podríais
tener las personas altamente sensibles para, bueno, pues que lo malo os afecte lo menos posible? Porque es maravilloso ver, lo que dices tú, un amanecer o un atardecer y sentirse abrumado por esa belleza o feliz, ¿no?
Sí, sí.
Pero también hay que lidiar con todos los contratiempos que vivimos en el día a día, ¿no?
creo que lo primero es hacerte amigo de esta característica tuya, porque es fácil que la quieras rechazar. Yo la he rechazado muchas veces, en plan, es que yo no quiero, sí, yo no quiero, yo me bajo de la vida. Ya. Yo, vivir así es una tortura, ¿no? Entonces tienes que llevar el foco a esa otra mirada bonita, decir, ya, pero mira cómo disfrutas de esto, de lo otro, de lo de más allá, ¿no? Y bueno, pues para gestionarlo, evidentemente, pues si necesitas terapia, pues necesitas terapia. Uh-huh. El arte me parece uno de los medios más maravillosos para las personas como nosotros, porque es una forma de canalizar todo eso, ese dolor, ¿no? Muchas veces que llevamos dentro, pues a través de lo artístico, ¿no?
Pues Sabela, muchísimas gracias por contarnos todo esto. Hasta una próxima ocasión. Saludos. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.